Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. La economía estadounidense ha registrado el fin de la recuperación más prolongada en comparación con periodos de auge previos.
Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, uno de los factores fue el desarrollo espectacular registrado en las industrias que integran la llamada tecnología de la información y que dieron lugar al nacimiento de una nueva era económica.
A su vez, la explicación del continuado y fuerte crecimiento económico junto a reducidos niveles inflacionarios radicó en el aumento espectacular de la productividad a partir de 1995.
Al inicio del año 2000, la economía estadounidense registró al mes 107 de crecimiento ininterrumpido, marcando por ello la más prolongada expansión en el periodo de la posguerra.
El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, argumentó que las ganancias de productividad generadas por la nueva tecnología permitieron a la economía estadounidense expandirse a finales de los años 1990 sin representar amenazas inflacionarias.
Sin embargo, a partir del año pasado, la mayor economía del mundo lucha por salir de la recesión económica.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas. El tema de nuestro programa en esta ocasión es características actuales de la economía de los Estados Unidos de América y contamos con la presencia del doctor Enrique Palazuelos Manso para desahogar tal tema. Gracias por acompañarnos a Momento Económico, Enrique.
Hola, buenos días.
Gracias. Muy buenos días. Damos a ustedes la semblanza del doctor Enrique Palazuelos Manso, que es nada menos que catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España. Por supuesto, es autor de muchos libros, de numerosos libros, pero podemos hablar de algunos títulos para que ustedes tengan una idea. La economía de Cuba, el mercado de café, la formación del sistema económico de la Unión Soviética, la economía soviética más allá de la perestroika, la situación económica tras la desaparición de la Unión Soviética, las economías poscomunistas de Europa del Este, globalización financiera, contenido y método de la economía, análisis de la economía mundial, estructura económica de Estados Unidos, crecimiento económico y cambio estructural, la decadencia económica de Rusia, grandes áreas de la economía mundial y desequilibrio externo y crecimiento económico en México, una perspectiva de largo plazo. Bien, pues tenemos aquí a una persona especializada en el tema que nos proponemos tratar ahora. Y bien, pues yo te preguntaría de inicio, Enrique, ¿qué datos tenemos, los más actuales, que seguramente tú conoces, que indican e indiquen de alguna manera la posibilidad de recuperación de la economía norteamericana?
Bueno, los datos más favorables que se fueron publicando en, diríamos que de hace un mes, mes y medio hacia acá, dicen que está habiendo un muy favorable comportamiento del consumo, en particular del consumo de bienes duraderos, electrodomésticos, automóviles, etcétera, como también de vivienda, la compra de vivienda, como consecuencia de un sensible abaratamiento de las hipotecas que los consumidores han optado ante los tipos de interés tan bajos por ir cambiando a aquella entidad bancaria que le diera más facilidades, y igualmente pues han podido comprar esos bienes de consumo duradero con unas extraordinarias rebajas, a veces que incluso de un 10-15% con respecto a los precios que tenían pues un semestre atrás. Esto ha hecho que el consumo en general, y repito, particularmente lo que es el consumo de bienes duraderos, se haya comportado de una manera extraordinariamente positiva. Y el otro factor que también está alentando el crecimiento reciente que se ha anunciado en el Producto Interior Bruto, pues es el comportamiento del sector público, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión. El gobierno federal y el conjunto de las administraciones públicas, pero muy particularmente digo el gobierno federal, pues ha insuflado una actividad económica muy fuerte, en parte centrada en el sector de la defensa, que está también propiciando pues esa reanudación de la actividad económica. Diríamos que son los dos datos más favorables de la coyuntura, junto con otros que no lo son tanto y que espero que irán saliendo en el transcurso de la conversación.
Sí, porque recientemente se ha escuchado en las noticias aquí en México que, si bien se habla de esta recuperación, no es ciertamente muy inmediata, a pesar de los datos que tú mismo nos das sobre este estímulo que se está dando al consumo, etcétera, que la recesión todavía por este año puede permanecer, no sé si meses o por todo el año. Yo no sé esto, creo que debido a eso, y se decía al principio que no sería un elemento a tomar en cuenta, esta, digamos, este incremento en los gastos militares, que siempre es un expediente en el ciclo económico de Estados Unidos. Sin embargo, hoy parece que sí han decidido incrementar por ese lado de alguna manera, o incentivar, más bien dicho, la economía. ¿Esto es así?
¿Tú coincides con esto? Yo coincido completamente. Uh-huh. Creo que es una convicción que profesan los actuales dirigentes norteamericanos. Sabido es que durante el segundo mandato de la administración Clinton, fundamentalmente, hubo una reducción del gasto de armamento muy fuerte, algo que de manera elocuente patentizaba el descontento pues de los grandes constructores y productores de armamento, que ya en el periodo final pues sometían una serie de propuestas a las cámaras parlamentarias a través de los respectivos lobbies para que volviera a incrementarse, pero ciertamente hasta que concluyó la administración Clinton esto no fue así. Sin embargo, desde el comienzo, desde la llegada en 2001 de la administración Bush, y muy particularmente después, a partir de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, la administración ha destapado todo un amplísimo programa de gasto militar, plasmado en su última consecuencia hasta el momento en el presupuesto 2002-2003, que indudablemente tiene, desde el punto de vista económico, claro que tiene otras lecturas que no son económicas, pero desde la estrictamente económica, lo que tiene claramente es el atractivo, el estímulo de intentar potenciar el desarrollo de la iniciativa privada de consumidores e inversores a través de un muy fuerte aumento del gasto público y particularmente del gasto de defensa.
Bien, hay un elemento importante para nosotros mexicanos y para otras comunidades de América Latina que es necesario contemplar, que es ese grupo de ciudadanos excluidos, que son particularmente hispanos y de otras nacionalidades, y que Estados Unidos ha hablado de una política contra la pobreza. ¿Piensas tú que en estos momentos de recesión esta política antipobreza funcione realmente para estas comunidades que ahora, incluso a partir de los hechos del 11 de septiembre, se han visto bastante más discriminados que de costumbre?
Yo creo que si apelamos a lo que ha sido la experiencia digamos del último medio siglo, normalmente ocurre que en los periodos recesivos los fenómenos de discriminación económica, de intensificación de la desigualdad económica y social, se hacen todavía mucho más agudo. Máxime si tenemos en cuenta que incluso en los otros periodos, en los periodos de bonanza y de expansión económica, tampoco es que la economía americana tenga demasiada capacidad para cerrar esa brecha de la desigualdad. Quizás sirvan de botón de muestra dos datos referidos al periodo precisamente de buena situación económica vivido bajo las dos administraciones Clinton. A lo largo de esos 8 años, el salario medio de los empleados apenas aumentó a una tasa de un 1,1% anual.
Es muy poco.
Cifra que es ciertamente muy poco, aunque si tomáramos los últimos años, 97-2000, la cifra ya iría al 2,2, que sigue siendo en cualquier caso una cifra modesta, pero teniendo en cuenta que entonces durante el primer mandato prácticamente no hubo ningún tipo de incremento. Esto sugiere un tipo de pregunta de si en el mejor momento de la economía el nivel medio de los asalariados no puede apenas mejorarse, pues ciertamente cuando las cosas vienen mal dadas, en las situaciones peores, pues evidentemente los salarios se contraen más, el nivel de desempleo aumenta y empeoran las condiciones. Y el otro dato paralelo a este es el que tiene que ver con la tasa de pobreza. Los propios datos oficiales norteamericanos indican que desde el año 92 hasta el año 2000, aunque ha habido una cierta reducción de cerca de casi el 15% hasta el 12%, pero las cifras siguen indicando que esa economía, con un liderazgo internacional incontestable, tras un periodo bastante largo, dilatado en el tiempo, de crecimiento económico, sigue manteniendo aproximadamente en torno a pues eso, un 12% de la población en condiciones de pobreza.
Y eso es un lastre bastante importante, digamos, y que también se nos, de alguna manera, se nos revierte de nuevo toda esta inmigración que de alguna manera busca solucionar, aunque sea de manera con bajo perfil, digamos, solucionar su problema de desempleo y de falta de ingresos, pues se nos revierte porque muchas de estas personas son regresadas al país en peores condiciones y, bueno, se nos revierte también el problema de que el propio Estados Unidos, mientras no salga de la recesión, nuestras exportaciones se verán muy, muy disminuidas, y esto sí es un impacto importante para México. Pero otro impacto, y que me gustaría mucho considerar contigo, es el relativo a los energéticos. Este asunto de la quiebra de Enron, ¿cuestiona el esquema de la privatización del sector energético?
Yo creo que sí. No es un tema en el que yo esté particularmente versado, salvo lecturas que sí he hecho recientes sobre el asunto. Creo que aquella precipitada desregulación que se hizo entre la actividad de producción y de distribución energética, pues se está pagando ahora. Más allá de ello, no obstante, yo quisiera llamar la atención que seguramente lo que tanto el tema Enron como más en general el de las propias auditorías Andersen y muchas otras cuestiones que están saliendo, incluso directivos de Merrill Lynch y de distintas sociedades financieras están pasando actualmente a juicio de testigo, me refiero en este caso, por distintas comisiones. Lo que pone en tela de juicio es la muy irregular situación que se creó en la última parte de la década de los 90, cuando aquel boom de la bolsa, aquella situación donde particularmente índice Nasdaq aumentaba cada año a unas tasas increíbles del 40 al 50%, estaba sostenido muy artificialmente, y ahora es cuando se está viendo, y al caso vienen estos ejemplos que he citado, que efectivamente pues las empresas estaban presentando unos resultados positivos que eran menos, no eran realistas y en algunos casos eran claramente mentirosos. Deliberadamente, sociedades de inversión, directivos de grandes empresas, etcétera, lo que estaban haciendo es ocultar la realidad de sus compañías para seguir presentando un cierto oropel en una cierta situación de bonanza en las cuentas de las empresas con el fin de que siguiera sosteniéndose el boom bursátil, cosa que era absolutamente artificial, y lo que estamos viendo es que en muchos casos arraya claramente cuando no es que entra en actividades delictivas.
Es esto, sí. Bien, bueno, pues digamos que nos preocupa, como ves, particularmente este estado de cosas en Estados Unidos, particularmente las épocas, los periodos recesivos, porque nos golpea bastante, no podríamos negarlo. Y nos interesa particularmente algunas líneas de política que están tomando al interior, porque desde luego nos va en cierto momento a afectar. Por ejemplo, respecto a las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir? Porque esto es algo que contradice mucho pues su discurso de libre mercado. Sin embargo, no solamente se repite allá, sino se repite aquí. Nuestros propios funcionarios, particularmente el presidente, habla de que hay que tener ese ejemplo de libre mercado, etcétera. Y bueno, por otro lado, me gustaría mucho que nos hablaras de esta intensificación, en todo caso, del proteccionismo norteamericano.
Sí, yo creo que la canción del libre mercado suena bien hasta que uno simplemente consulta la historia, sus datos más recientes o sus datos anteriores. Sí. Simplemente cabría recordar que el periodo de gran industrialización norteamericana de finales del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX, en su mayor parte con mandatos, administraciones republicanas claramente abanderadas de libre cambio, se estuvo haciendo fundamentalmente con unos niveles de proteccionismo muy alto en el caso norteamericano. Uh-huh. Aún más, en una situación donde la diferencia de condiciones económicas era abismal, como fue la creada durante los años 20, donde los países europeos y mucha otra parte, muchos otros lugares del mundo seguían padeciendo las secuelas recesivas, destructoras de la Primera Guerra, y Estados Unidos rápidamente salió de aquella situación. Y los recuerden los felices años 20, es decir, años claramente de crecimiento espectacular norteamericano, aún con ese crecimiento espectacular y ese liderazgo, las administraciones republicanas de Coolidge, Hardin, etcétera, siguieron siendo extremadamente proteccionistas. A ese respecto, yo creo que nunca han intentado engañar a nadie. De alguna manera, yo creo que el lema de las administraciones ha sido: practico librecambismo hacia afuera siempre que a mi economía le favorezca, y practicaré proteccionismo hacia adentro, es decir,
en la medida que sea necesario.
Siempre que me sea necesario.
Claro.
Y lo volvemos a ver más recientemente durante las administraciones Reagan, por ejemplo, y lo volvemos a ver en la actual. Existe un discurso genérico, pero es un discurso tan inconcreto, probablemente del cual solo lo pueden abrazar en conjunto en todos los incautos o aquellos que quieran esconder cualquier otro tipo de intereses tras este tipo de simulacro propagandístico, pero a la hora de la verdad, en la realidad, lo que se demuestra es que efectivamente la administración norteamericana, siempre que ha necesitado echar mano del recurso del proteccionismo, pues lo ha ido haciendo en sus más variadas formas. La última reciente que acabamos de conocer hace aproximadamente un mes es el anuncio, principalmente contra los países europeos, de proteger el sector siderúrgico, el sector de la producción de acero. La historia reciente y antigua está llena de ejemplos donde se ha practicado proteccionismo por parte de las administraciones norteamericanas siempre y cuando lo han creído conveniente y sin más, y no han dado explicación a nadie.
Así es. Otro asunto es que también, incentivando sus propios sectores, por ejemplo, los subsidios a los productos agrícolas, golpean muchísimo al resto de los países. No sé, a México le golpea, bueno, en el centro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hacia la Unión Europea? ¿Qué sucede para allá con este tipo de medidas de Estados Unidos?
Pues que se vive susto tras susto, ¿no? Yo creo que la administración norteamericana tuvo un gran descubrimiento a la altura de mediados de los años 60, cuando definitivamente encontró una manera de hacer frente a los procesos de sobreoferta que periódicamente padecían. Esos procesos donde había un exceso de producción intenso, pues provocaban hundimientos en los precios internos, con lo cual la caída de las rentas agrarias a su vez empeoraba la situación, empobrecía a muchos campesinos, etcétera, creaba toda una serie de secuelas, y en un momento dado las administraciones demócratas de los años 60 decidieron apostar muy fuertemente por la exportación. A partir de entonces lo que han ido utilizando son distinto tipo de vías, distinto tipo de medidas, pero siempre encaminadas a apoyar plataformas de exportación, fundamentalmente en sectores vinculados con la producción cerealera, bien sea trigo, bien sea maíz y otra serie de productos. ¿Cómo se vive desde Europa? Pues en la medida en que Europa también tiene un sector agrario sumamente protegido, protegido frente al exterior y a su vez ayudado internamente con precios medios bastante altos, pues uno y otro con medidas distintas practican sostenes, políticas de sostén de agricultura muy fuerte, y con frecuencia por lo que hay son sustos o enconamientos, enfrentamientos importantes que, bueno, nunca termina de llegar la sangre al río, porque no es el sector agrario en última instancia la clave de unas economías y otras, pero que, bueno, crea situaciones de beligerancia, de conflicto y en ocasiones, pues, de enfriamiento de relaciones, sin duda.
Y bueno, y esta problemática, estas características que guarda la economía norteamericana actualmente, ¿cómo ves su impacto hacia la parte asiática, y sobre todo hacia China? ¿Cómo se impactan mutuamente? Porque también allá ellos tienen su propio proceso, sus propias formas de competir, de permanecer. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos con respecto a este amplio mercado?
Pues yo creo que no. Desde la idea que yo tengo, se me hace difícil dar una opinión única sobre un único efecto que pueda cubrir. Yo creo que la economía china, desde finales de los 70, cuando comenzó a abrirse, a aceptar capital extranjero, a reformar ciertos aspectos de su vida económica interna, etcétera, pues ha ido siendo también bastante más compleja. Hay una presencia de empresas norteamericanas grande y de otra serie de empresas transnacionales de otras zonas, asiáticas, europeas, etcétera, también, que le ha hecho convertirse en uno de los grandes socios comerciales, tanto las ventas como las compras que realiza Estados Unidos. situaciones recesivas o situaciones proteccionistas, pues está claro que también perjudican ese margen de relaciones. Pero yo creo que actualmente la economía china, amén de un muy fuerte crecimiento económico que viene sosteniendo casi ininterrumpidamente durante los últimos 25 años, empieza a disponer ya de una serie de recursos, incluso desde el punto de vista comercial, para canalizar buena parte de sus ventas también hacia otros mercados. No es tampoco el mercado norteamericano el principal mercado chino, es decir, los mercados asiáticos, sumados varios de ellos, cuentan más que el propio mercado norteamericano. Desde ese punto de vista, pues está claro que situaciones internas norteamericanas que deriven en problemas comerciales, pues sí que afectan a China, pero yo diría que no de un modo determinante y desde luego en una situación muy lejana, muy distinta a la que puede padecer México, con cerca de un 90% de su comercio externo concentrado con la gran potencia americana. Para nada es esta la situación. China tiene una capacidad de diversificación, tanto en cuanto a líneas de mercado, geográficamente hablando, como en cuanto a líneas de productos, en términos de especialización productiva, que yo creo que le hacen depender sensiblemente menos de la coyuntura norteamericana.
Más bien yo creería, y no sé si tú convienes conmigo, en que se verían penetrados más bien por los productos chinos, que ya ha ocurrido en otras circunstancias, y que están prestos los chinos a realizar estas incursiones en el momento en que ven caer o debilitarse la economía norteamericana, o tomarlo también como sucede muchas veces con los orientales, triangulan pasando por Estados Unidos, o bien al contrario, por México para penetrar Estados Unidos. Yo no sé si iba por ese lado la pregunta, ¿no?
Sí, yo
que más que afectar a los orientales tienen la oportunidad, desde mi punto de vista, no sé tú qué opines, ¿no? De penetrar ese mercado, ¿no? Que les ha resultado siempre tan importante.
Pues yo creo que sí, porque si lo contemplamos desde el punto de vista principalmente de bienes manufacturados, yo creo que cómo funciona y cómo es por dentro el mercado manufacturero norteamericano casi es, diría que es un gran desconocido, porque por un lado es cierto que la pujanza, la enorme fuerza de grandes empresas transnacionales americanas, pues le permiten tener una gran presencia en su propio mercado interno, pero no olvidemos que actualmente de cada dos productos, de cada dos unidades de producto manufacturado que se consume en el mercado interno americano, una viene del exterior. Es cierto que aquí hay un componente propio de empresas norteamericanas o de firmas filiales localizadas en el exterior que a su vez, digamos, venden adentro del mercado americano. Pero un estudio de detalle que a este respecto sí que he hecho, diría que eso es una parte y no la principal en la explicación de que hay grandes firmas europeas, asiáticas, que tienen ya una capacidad de penetración muy fuerte. Y en esa medida yo me sumaría a la idea que decías. Diría que desde el punto de vista asiático, en este caso sin considerar la fuerte presencia que también tienen alemanes, holandeses, británicos y algunos otros europeos, pero desde el punto de vista asiático yo diría que podríamos estar en presencia, si no es que ya ha empezado, de un tercer vendaval. Primero fue el de Japón, se unieron después los famosos tigres, Corea, Hong Kong, Singapur, etcétera. Y yo diría que ya con buena presencia, pero creo que llamado a más, efectivamente, la producción china, sea de empresas nacionales chinas o sea de empresas transnacionales de cualquier país del mundo localizadas en China, yo creo que están llamadas a conquistar más parte del mercado americano del que tienen ahora.
Que viceversa, ¿no? Eso era
sí,
realmente a lo
sin
que
duda, sin duda.
Yo me refería, ¿no?
Sin duda.
Bien, pues vamos a en este momento a disfrutar de un espacio musical.
Thank you.
volvemos a nuestro programa Momento Económico con el doctor Enrique Palazuelos. Tenemos todavía algunas preguntas, algunas dudas y algunas cuestiones que quisiéramos que ampliaras, Enrique, para nosotros aquí al programa. Por una parte, bueno, ya hablamos de los indicadores de Estados Unidos, que de los cuales se dice, bueno, se recuperará. Pero habría que hablar con detenimiento y quizá con una lupa acerca de lo que está ocurriendo con otros indicadores. ¿Podrías hablarme de algunos de ellos, de esos que son todo lo contrario, que nos pueden hablar quizá de la permanencia de la recesión más que de una recuperación inmediata?
Sí, yo diría que frente a los datos de buenas noticias de las que hablábamos al comienzo del programa, pues también la situación actual deja ver otra serie de datos menos agradables y algunos de ellos incluso ciertamente muy desagradables, ¿no? Pues se podría poner el ejemplo desde el punto de vista del empleo, siendo esta una economía muy permeable desde el punto de vista del comportamiento del empleo a lo que ocurre en las coyunturas. Cuando la coyuntura es buena se crea mucho empleo, cuando la coyuntura no es buena pues se destruye empleo, pues habría que decir que el conjunto del empleo de la economía sigue estando en tasas negativas y que más en concreto quizá el sector que es más sensible a ese cambio de coyuntura, que es el empleo en la manufactura, pues aún está en tasas muy, muy negativas. Creo recordar, hablar de memoria, pues algo así como de un -6% en el último cuatrimestre de 2001. Por tanto, no son cifras
halagüeñas. Es muchísimo.
Es mucho, muchísimo. Sí. Ciertamente. Y si hablamos desde el punto de vista de otros indicadores, antes decíamos que el consumo se estaba comportando favorablemente, muy aliviado por la devolución de impuestos que hizo la presidencia Bush nada más llegar, o sobre todo por las rebajas a las que se han vendido los productos de bienes de consumo duraderos, pero también hay datos ciertamente muy negativos. Probablemente el que más, a mi juicio, de todos ellos es el que habla de la inversión productiva, es decir, la inversión privada no residencial sigue estando en tasas negativas muy, muy altas. Estamos hablando de niveles de -10% y -13%, depende cuál de esos indicadores cogiéramos. Pero también incluso existe otro tipo de mala noticia. Siendo una economía que cuando crece aumenta muchísimo sus importaciones, pero en situaciones recesivas decrece muchísimo esas importaciones y por lo tanto el desfase, el déficit de balanza comercial se alivia en esos momentos. Sin embargo, en este periodo, en la caída, aunque se está produciendo, la caída de las importaciones es bastante menor que la de las exportaciones, con lo cual el déficit sigue colocado en cifras bastante altas. Y esto está siendo así, a diferencia de otros periodos, porque cada vez más, como dije anteriormente en otras intervenciones, una parte importante del consumo se surte con productos extranjeros. En esa medida, como cualquier intento de mantener un cierto nivel de consumo, incluso de esos bienes de consumo duradero de los que hablábamos anteriormente, ha de hacerse con cargo a las importaciones. Esto es lo que hace que se esté dando esta situación relativamente rara o distinta comparada con situaciones de otras épocas. Sí. Que ahora el déficit de balanza comercial y en general el déficit por cuenta corriente sigue siendo bastante alto.
Bueno, pues este es un dato importante a considerar porque nos va a llegar. Es esto lo que nos resulta preocupante. En verdad que se esté importando, pues a lo mejor nos podría un poco alentar a que a lo mejor importan de México, pero estemos claros que no será precisamente o solamente a México a quien le importe productos. Entonces, de hecho, esta es una circunstancia que hay que tomar muy en cuenta, un indicador muy necesariamente tomado en cuenta. En fin, ¿qué pasa con los mercados financieros en este caso? Creo que se fundamenta mucho en que si el consumo baja, tal vez la inversión aumenta. O sea, la inversión, aunque sea especulativa, pero que esta se amplía, que el mercado financiero de alguna manera recibe alguna sangre nueva. ¿Es esto?
Sí, yo diría que, a mi modo de ver, la forma más inmediata de poder entender el comportamiento de mercados financieros vuelve a estar vinculado con esto último que decía de la balanza por cuenta corriente. Si durante el periodo de expansión el déficit por cuenta corriente norteamericano equivalía más o menos a en torno a un 5% del PIB y ahora, a pesar de estar en una situación, sigue equivaliendo a más del 3% del PIB, esto significa que para financiar ese déficit Estados Unidos constantemente necesita inyecciones de capitales exteriores y en unas cuantías, dado el volumen de lo que en términos de dólares corrientes, lo he enunciado en proporción al PIB, pero en dólares corrientes estaríamos hablando de 300 y pico mil millones de dólares que necesita esa economía de ser financiados año a año. Esto significa que esta economía, tanto a lo largo, desde mitad de los años 80, pero más particularmente durante el último decenio, se ha convertido en una poderosísima esponja que absorbe gran parte de la liquidez internacional. Aproximadamente los flujos de capital de toda índole, de inversión directa, inversión en cartera, préstamos, etcétera, que afluyen a la economía norteamericana, vienen a estar representando algo así como las 3/4 partes del ahorro neto internacional. Quiere decir que gran parte del resto del mundo ahorra. ¿Quiénes son esos ahorradores? Pues son, a su vez, grandes empresas, son a nivel de personas, familias potentadas o familias medias bien colocadas en Europa, en Asia, etcétera, que son inversores potenciales en esos mercados financieros y, fundamentalmente, lo que deciden es o directamente invertir en Estados Unidos o invertir en activos internacionales titulizados con cargo a Estados Unidos. De un modo u otro, finalmente, lo que se está es introduciendo en Estados Unidos ese flujo de capitales tan enorme que deja de colocarse en otros sitios, comenzando por la propia Europa. Y esto, entre otras cosas, pues es lo que también influye de manera muy decisiva en que el dólar siga estando tan fuerte. Exacto. O que el euro, tanto menos cuando las economías europeas estaban algo más fuertes como ahora que están más débiles, pues el euro siga siendo una moneda débil, porque ciertamente los hombres de negocios, los inversores, las familias bien situadas, a la hora de decidir inversiones financieras, fundamentalmente lo hacen tomando como punto de mira los activos norteamericanos. Una gran ventaja para esta economía.
Sí, todavía se considera el nicho más seguro. Es más, se habla de que es el mercado emergente más importante del mundo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Sí, entonces esto, a pesar de que la tasa de interés es, pues no es tan atractiva como en otros lugares, yo diría que la tasa de interés de México es, sigue siendo atractiva. Y en otros países sudamericanos también, tiene mucho que ver en esto la inestabilidad política de que somos objeto, pues, varios países latinoamericanos. En este momento, Sudamérica está verdaderamente sumido en una gran complejidad política. Y gracias a ello, yo digo, no sé tú qué opines, que gracias a ello se ve favorecido Estados Unidos de que todo lo que se va de los países, de los mercados emergentes sudamericanos y de otros países, que hasta de México, se ubique en Estados Unidos pensando que es la parte más segura, aun cuando las tasas de interés no son tan atractivas. ¿Es esto o cuál otro elemento?
Sí, yo diría que es así. Es decir, yo creo que básicamente los mercados internacionales funcionan una vez generado ese proceso de tan amplia desregulación que se fue produciendo en las décadas anteriores, funcionan de una manera que interesa notablemente a la financiación interna de la economía norteamericana y claramente impone un tipo de reglas, una forma de comportamiento hacia otro tipo de economías claramente desfavorable. Tanto más débiles sean estos países y más abierto sea financieramente en las situaciones en las que se desatan desestabilizaciones importantes, pues más duro les resulta. Pero incluso en economías como las europeas, donde hasta el momento no se ha padecido ninguna crisis financiera fuerte en las últimas décadas, esto no quiere decir que no haya problema. El problema en sí de que buena parte de los capitales europeos también fluye hacia Estados Unidos lo es, y obliga a las autoridades europeas igualmente a tener que practicar unas políticas de tipo de interés altas que, por otra parte, perjudican a la inversión interna, lesionan la capacidad de recuperación del consumo, etcétera. Por tanto, bajo efectos distintos, desde luego, sin duda, mucho más traumáticos, más dolorosos a todos los efectos, los que se están padeciendo en economías como, por ejemplo, actualmente las latinoamericanas, pero es en el conjunto, yo creo, de la situación mundial donde se produce una situación tremendamente desfavorable en el comportamiento de los mercados financieros. No, claro, para esos inversores que a título individual ellos sí que consiguen, con sus inversiones sí que consiguen beneficios, pero no nos referimos a unas personas en particular, sino a unos países y, por lo tanto, a unas sociedades que en conjunto sí que padecen, y en algunos casos digo traumática y muy dolorosamente, los que más en este momento, sin duda, todo el mundo sabe, los argentinos, pero padecen una situación que en sí mismo yo creo que está impuesta por unas reglas que claramente le son desfavorables a estos países.
Y bueno, para tú que conoces más de cerca el problema de la Unión Europea, para los países del este, también, bueno, pesan y se descansan, digamos, sobre la economía de la Unión Europea. Tienen el problema de financiamiento. Europa no ha soltado mucho las amarras en ese sentido, está más o menos cuidadoso y espera, digamos, cierto tipo de convergencia hacia los indicadores de los ya países incorporados, de los países ya incorporados a la Unión Europea. Sin embargo, esta situación de Estados Unidos, que pareciera no estar relacionada directamente o no tuviera por qué afectarlo, ¿le afecta?
Sí, le afecta. Yo creo que hay un planteamiento general que debería ser comúnmente aceptado, que es cualquier cosa que ocurre en la economía de Estados Unidos, aún incluso sus propias debilidades, afectan de una manera generalizada a nivel mundial.
Sí.
Piénsese que incluso el propio hecho del comportamiento de las importaciones norteamericanas, pues que Estados Unidos importe más o menos en un periodo u otro, pues se supone que es precisamente, y así se hace constatar en numerosas ocasiones, pues la locomotora del propio comercio internacional. Por tanto, incluso desde cualquier punto de vista, lo que ocurre en Estados Unidos afecta. Lo que acontece en Europa, pues, por otra parte, estamos hablando de una complejidad de países muy diferentes,
sí, claro.
Pero en términos generales yo diría que repercute a los efectos de políticas monetarias y en general de políticas económicas que se tengan que practicar, repercute al efecto de la dinámica de los movimientos financieros, particularmente el mercado bursátil, que prácticamente casi todo el mundo ha sido el más dinámico durante la última década, pues qué duda cabe que la situación, el movimiento, el comportamiento de la bolsa de Nueva York, la propia bolsa electrónica, Nasdaq, etcétera, pues influye de una manera muy importante a Europa. Con relación a la primera parte de esta pregunta de los países de Europa del Este, yo diría que estos países hay que entenderlos desde el punto de vista de que han cambiado mucho respecto de su punto de partida hace aproximadamente una década, pero aún todavía están bastante lejos incluso de parecerse o de poder homologarse a lo que son los países o el nivel medio de los países de la Europa Occidental, de la Unión Europea, de los países actualmente miembros, de los 15. Hay que pensar que, con excepción, por utilizar un solo indicador, el Producto Interior Bruto per cápita, con excepción de la pequeña Eslovenia, que sí que presenta un indicador cercano al 70%, a 70 respecto del nivel 100 que fuera la media europea, los otros países, incluso aquellos que están teniendo una evolución ciertamente favorable con relación a de dónde venían, Polonia, Hungría, Chequia, etcétera, están situados en niveles de 50, 55, 40, 45, es decir, que están muy lejos de la media europea. En ese sentido también les afecta esta situación, pero diríamos que incluso están más afectados por cuestiones aún mucho más perentorias, y en algunos casos incluso, si se quiere, en el propio proceso de negociación con la Unión Europea, pues hasta incluso más primitivas, desde el punto de vista de la dureza de las negociaciones que tiene que haber con relación al tema de la política agraria común o con relación a la financiación que tenga que darle la Unión Europea cuando estos países se integren dentro de la Unión en cuanto a ayudas regionales o ayudas estructurales, como se las llama en los últimos años, dado que precisamente al tener un nivel de desarrollo tan bajo y al tener muchas regiones en situaciones claramente de subdesarrollo, la Unión Europea se verá exigida a tener que darles unas contrapartidas en forma de ayudas financieras muy fuertes. Bueno, estos son los temas quizá que más les agobian, más inmediatos, junto con otros, claro, pero más inmediatos en los propios procesos de negociación. De suerte que tampoco es que en este momento los países de la Europa del Este se miren en cuanto a la valoración general de cuál es su situación económica por el mismo rasero, porque ellos, sus dirigentes y por supuesto los dirigentes de Europa Occidental saben que están muy lejos de alcanzar esos niveles de homologación productiva, monetaria, financiera, tecnológica, etcétera.
Sí, y digo, desde el punto de vista de su incorporación paulatina al Fondo Monetario Internacional, de alguna forma esto me parece que le va a afectar de forma más directa, más hasta individual, uno por uno, el ser miembro del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?
Sí, pero también aquí hubo cierta sorpresa, porque pensemos que buena parte de ellos se fueron incorporando casi desde el comienzo de las reformas, al año 91, 92, 93, otros sí que lo están haciendo más recientemente, pero sus propias relaciones con el Fondo Monetario Internacional también fueron diversas. Digamos que desde la experiencia más genuina, diría desde el punto de vista de el gusto propio de los funcionarios del FMI, que fue la experiencia polaca de 1989, y ya han pasado 13 años, de que aquel primer gobierno Balcerowicz, dándole nombre al ministro de Hacienda, que puso en marcha un programa de estabilización, pues eso, el gusto de Fondo Monetario, y a cambio de ello pues recibió una serie de ayudas, y además el propio Fondo Monetario hizo de valedor de Polonia ante las negociaciones de los acreedores occidentales, europeos principalmente, en los clubes de París y Londres, donde se negociaba la deuda polaca,
sí,
que supuso, entre otras cosas, la condonación de aproximadamente un 35% de aquella deuda. Desde esta experiencia, pues las posteriores, por poner otro ejemplo, Hungría también tuvo una adhesión rápida al FMI, también puso en marcha una serie de programas similares, pero ya no contó con las mismas ayudas ni el Fondo Monetario lo hizo valedor de la misma manera. Bien, es cierto que las propias autoridades húngaras tampoco lo pidieron con vehemencia. Un tercer caso, el caso checo de Chequia, recién separado en el año 91 de la antigua Checoslovaquia, por un lado Chequia y por otro Eslovaquia, pues Chequia también puso un tipo de programa de estabilización muy similar a los otros países y por lo tanto muy similar a la línea de programas estabilizadores que inspira, aconseja, manda el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo en ningún momento hizo ningún tipo de solicitud de ayuda al Fondo Monetario, y sus relaciones incluso han pasado por momentos en ocasiones ciertamente malos entre las autoridades checas y los funcionarios del FMI. Por tanto, yo creo que las variantes, con solo estos tres ejemplos que he presentado, las variantes de relaciones con el FMI, yo creo que son sumamente diversas y casi imposibilitan la opción de querer de alguna manera agruparlas bajo un mismo tipo de efectos, digamos, en sus relaciones con tal institución internacional.
Pero aún sin agruparlas, Enrique, yo digo que la injerencia, la forma de impactar a los países, aunque sea de diversa magnitud, porque esto es natural para todos los países, no solamente para los países del este, sino cómo impacta el tipo de política. Esta receta casi universal que aplica el Fondo Monetario, de alguna manera también lo está homologando con el resto del mundo. Están recibiendo, están propiamente nutriéndose de este tipo de formas de política económica, y esto, lejos de favorecerles, ya no digas con financiamiento, que esto es lo más difícil, sino impactando sus formas de llevar a cabo las políticas, sí es de tomar en consideración cuando Estados Unidos empieza a estornudar, nos da pulmonía a la mayoría, ¿no? Entonces, si esto es así, eso es lo que suponía, que para los países del este que van incorporándose, el ser miembro del Fondo Monetario, lejos de darles realmente más juego o más financiamiento, les complica la vida, los compromete políticamente a llevar a cabo determinadas líneas de política económica. ¿Es así, no?
Sí, yo diría que sí. Yo la cuestión que ya no tendría tan clara es si establecer, digamos, la responsabilidad única en el sentido de fuera hacia adentro, porque me consta, pude conocer de aquellos años, que no tan fervorosos de aquellos programas de estabilización eran los funcionarios cuando viajaban desde Washington, como buena parte de los dirigentes políticos y de los funcionarios de alto nivel de estos países. Sí. Por otro lado, yo tiendo a ser benévolo y siempre llevo años pensando que el problema del FMI creo que es un problema debido a las fotocopiadoras. Yo creo que más bien debe ser que en su foro interno, en su momento, debían tener distinto tipo de opciones a plantear según los países, según sus características, su nivel de desarrollo, el grado de desequilibrio fuera interno, externo, etcétera. Pero parece que lo que debió suceder fue algo así como que, sacado el primer programa, que es el que luego hemos conocido, la fotocopiadora debió de romperse, y entonces de ahí que todos los funcionarios del FMI no hayan tenido ningún otro. Y da igual que sea Bolivia, que sea Chequia, que sea país que fuera, da igual la naturaleza del desequilibrio, da igual la prolongación de la situación de crisis o no, que a todos se les recomienda lo mismo. Por tanto, a mí no me queda otro tipo de explicación que esta que me di en un momento determinado a mí mismo, por intentar buscar alguna dosis de racionalidad, porque si no, francamente no le encontraría ninguna. Seguro que es un problema de fotocopiadoras.
Por no decir que, bueno, es una ideología, ¿no?, que hay que de todos modos instalar, ¿no? Bien, mira, nos queda ya muy poco tiempo en nuestro programa, y yo te pediría si quieres, un comentario final respecto a las expectativas de reactivación de la economía.
Bueno, pues de nuevo a lo que no me voy a atrever, digamos, ¿no?, que fue por falta de atrevimiento, claramente, es a eso, a hacer de pitoniso, de aprender de brujo y a dar un vaticinio. Yo creo que es un tópico, cierto es, pero la situación es de una tremenda complejidad y de una exagerada incertidumbre. Yo nunca diría que no es viable ver los indicadores, no solo algunos, sino un conjunto de indicadores más maduros que los que presenta la situación norteamericana actual, unos indicadores evolucionar en un sentido más favorable en el lapso de 6 o 9 meses. Puede ocurrir, es posible. Yo lo que no creo es que esto sea previsible. Creo que es una economía que todavía está llamada, en la forma en como yo entiendo que ha venido funcionando en el periodo de expansión de los 90 y el tipo de problemas que la acechan actualmente, yo creo que está llamada a hacer un recorrido de más largo tiempo en cuanto a la travesía del desierto que tiene que hacer. Pongamos por caso las empresas. Sí, es verdad que hay una parte grande de empresas que acusa una situación de sobreinversión fuerte que se generó en la segunda mitad de los 90. Eso es difícil que pueda encontrar una salida inmediata simplemente con la venta rápida de stock a bajo precio. Bien, ya no existen esos stock que lastraban ciertamente el que la producción fuera más, pero para que esas empresas se lancen a nuevos programas de inversión y de producción necesitan tener un horizonte económico mucho más despejado que el actual. Claro que, y yo creo que lo hacen bien las autoridades norteamericanas, la Reserva Federal con Alan Greenspan al frente, etcétera, se ganan el sueldo y tienen que decir efectivamente que la situación empieza ya a tener atisbos claros. Yo creo que son menos claros de los que anuncian, pero como autoridades parece que están en la obligación de insuflar perspectivas optimistas. Yo creo que cualquiera que mire la situación real de los indicadores piensa que todavía quedan demasiadas cosas por ir resolviendo para que esta economía y por consecuencia también muchas otras economías a nivel internacional, con situaciones en parte parejas, pero en parte también distintas, propias de cada lugar, etcétera, empiecen a tener una perspectiva, digamos, de recuperación solvente y madura. Creo que no estamos en este punto. Creo que la principal llamada de las autoridades es a insuflar confianza, yo diría que por un lado a los consumidores, por otro lado a los empresarios, para que comenzaran ya a emprender programas de inversión de mayor alcance, y por otro lado a la propia bolsa y a los inversores en bolsa. ¿Qué duda cabe que una recuperación, aunque no estuviera asentada en bases sólidas de la bolsa, facilitaría mucho todo el proceso de la recuperación económica? Claro. Creo que este es el llamado que están haciendo las autoridades, en esta confianza y con ese optimismo con el que están haciendo esas últimas declaraciones. Pero repito, una cuestión es lo que piensan las autoridades o lo que crean que deben estar haciendo para desde su propia actividad y sus propias declaraciones animar a la actividad económica, y otra cosa es lo que dicen los datos reales. Y estos datos, a mi modo de entender, para cualquier economista que lo analice con seriedad, con los niveles actuales de inversión, con el comportamiento del sector externo, etcétera, nos dicen por un lado que todavía no está madura la situación de la recuperación, que todavía hay claves recesivas importantes en la economía que habrán de seguir padeciéndose durante tiempo, y que además, en la medida en que se ha introducido el factor gasto de defensa fenomenalmente alto, gran actuación del gobierno, aparecen nuevos fantasmas, nuevos problemas, algunos parecían ya olvidados, aunque no eran de tiempos tan remotos, como es el nuevo déficit del sector público, es decir, déficit presupuestario, que aún seguro se volverá a presentar, o los grandes dilemas en los que se está metiendo a la política internacional, no ya solo a la economía, sino al conjunto de la situación política internacional, con unas incertidumbres, con unos riesgos de beligerancias más o menos generalizadas, etcétera, que en fin, sin caer en ningún tipo de melodramatismo, pero sí diríamos que la situación se ha vuelto también mucho más incierta, y que en términos generales esto no es precisamente un factor que favorece los programas de inversión a largo plazo, las grandes decisiones sopesadas de los agentes económicos, etcétera. Yo creo que lo que puede que sea bueno, al menos a corto plazo, para la administración norteamericana en el terreno de política internacional, puede que en el medio plazo y contemplado desde la economía, al menos desde la economía, puede que no solo no sea tan buena idea, sino que a la larga acabe perjudicándola más.
Bueno, hay también un poco el comportamiento del ciudadano norteamericano, que al parecer ha cambiado sustancialmente. Antes había un comportamiento más de ahorro. Digamos que el ahorro interno era algo como una costumbre norteamericana, una buena costumbre. Parece que ahora el ahorrador se ha vuelto un poco más despilfarrado. ¿Qué hay de esto? Esto me parece también muy singular en las épocas actuales. Ya no hay tanto ahorro, tiende mucho a la especulación, digamos, aquel que tiene un margen de ingreso para ahorrar, no lo ahorra, sino especula. O bien, ya ni siquiera lo mete al flujo, digamos, de inversión, sino que, te decía yo, lo sobreconsume, algo así, ¿no? Un cambio de actitud en el consumo. ¿Esto es así?
Yo creo que has citado uno de los grandes temas de comportamiento a largo y a corto plazo de la economía. Muy brevemente podríamos esquematizarlo del siguiente modo. Si resulta que ya el ahorro de las familias prácticamente no existe, y cuando digo que no existe es que no lo hay, es cero, desde en términos absolutos, en términos relativos y con relación al Producto Interno Bruto. No existe, está lapidado, sí, está no existe. Y en gran medida, pues, por cuestiones como las que citabas o por el haberse dedicado a mantener unos niveles de consumo tan altos como el que se mantuvo durante el periodo de expansión. Por otra parte, el ahorro de las empresas, este sí que existe, pero tampoco ha aumentado considerablemente ni siquiera en los mejores momentos de la economía, porque los beneficios obtenidos solo en una muy pequeña escala se volvían a dotar, a reinvertir dentro de las empresas, a mantener como ahorro para aplicar a futuros programas de inversión. Toda vez que desde los mercados financieros fundamentalmente se dotaba, se proveía a las empresas de unas capacidades financieras y además se le presionaba a todas las empresas para que gran parte de los beneficios los repartieran en forma de dividendos. Digamos, es la exigencia del accionista y la exigencia del mercado financiero. Si el accionista no ve que cada año va recibiendo una parte mayor de dividendos, no le gusta, critica e incluso puede poner en cuestión a los propios gestores, a los administradores de la empresa. Por otra parte, si los mercados financieros escuchan que cada año nos han estado repartiendo mucho más dividendos que anteriormente, también ven a esa empresa con mala cara, aunque lo que estuviera haciendo la empresa es fortalecer su capacidad interna, su ahorro. Consecuencia, hay distinto tipo de mecanismos que van haciendo que el ahorro de la empresa, incluso en los mejores momentos de la economía, apenas haya aumentado más. Si no hay ahorro doméstico, si el ahorro de las empresas ha aumentado poco en los mejores momentos, y ahora que no estamos precisamente en los mejores, aunque los datos todavía no los tenemos a disposición, pero seguro que está cayendo ese ahorro, pues no hay capacidad de ahorro privado. Si el propio sector público actualmente se lanza a una política de déficit, pues igualmente por parte del sector público se empeorará la situación conseguida en los años anteriores de superávit y tornaremos otra vez a una situación deficitaria. Finalmente, si no hay ahorro general en la economía y la economía quiere invertir, solo hay una posibilidad: volver a endeudarse más con el mundo y reproducir el ciclo que decíamos anteriormente. Mayor déficit por cuenta corriente, mayor necesidad de financiar por la cuenta capitales, mayor remoción de los mercados internacionales de capitales para que vaya más flujo hacia Estados Unidos. Estamos en un círculo vicioso.
¿Y cuáles serían esos instrumentos que hicieran que, bueno, se atrajera ese capital? Porque ya no hay tantos. Digamos que los estímulos van poco a poco bajando el nivel y también la atracción hacia ese lugar. ¿Cuáles serían esas nuevas formas, según tu modo de ver?
Bueno, yo creo que aquí los mercados financieros, especialmente en las últimas décadas, han mostrado una capacidad de readaptación, de camaleonismo impresionante, ¿no? Yo diría que por un lado está llamado a seguir creciendo. Una parte de la captación se está haciendo y cada vez más también por el lado de la inversión directa. Hay que recordar que desde el año 82 hasta ahora, con la excepción de muy pocos años al comienzo de los 90, diríamos entonces casi en el transcurso de las dos últimas décadas, la economía de Estados Unidos ha sido receptora neta de capital productivo, es decir, de inversión extranjera directa. Y yo creo que esto está llamado a ir cada vez a más. Y la otra parte sigue mostrando la experiencia, que fundamentalmente son papeles, son títulos fundamentalmente, pero no tanto en acciones. El inversionista extranjero no entra demasiado en acciones norteamericanas, sino sobre todo en títulos públicos o en papel comercial,
en otra serie
de en bonos del tesoro de distinto tipo emitido por la administración, pero también en papel de deuda que genera deuda emitido por las empresas. Esto es lo más atractivo, pero muy particularmente es cierto la deuda pública. Bueno, en la medida en que parece que el marchamo que lleva a los acontecimientos es que si reaparece el déficit público, tendrá que reaparecer de nuevo la financiación de ese déficit y, por lo tanto, más emisión de deuda pública, aquí tenemos ya, sin echarle ninguna imaginación, un nuevo engarce donde el capital extranjero llegue. Pero yo creo que muy seguro que, sea por el lado de las empresas, sea por el lado de los intermediarios financieros, etcétera, le seguirán echando bastante imaginación a esto que se ha dado en llamar la ingeniería financiera, y otros pensamos que está más próximo a la alquimia medieval que a otra cosa, para que sigan surgiendo nuevos instrumentos, nuevos agentes, nuevas prácticas que sigan finalmente sustentando lo que es la clave de todo este proceso, que es que siga fluyendo capital internacional a la economía de Estados Unidos.
Incluso a través de nuevos mercados como el de los derivados, ¿no es cierto?
Sin duda, yo creo que vía derivados
ya
se ha ido desarrollando, cada vez también irá a más.
Sí. Ay, Enrique, pues te agradezco muchísimo tu asistencia y tus conceptos en este tema que es difícil, pero al mismo tiempo necesario para nosotros, los economistas y los que nos escuchan, porque también les interesa su bolsillo. Entonces, pues, agradecemos mucho al doctor Enrique Palazuelos Manso por haber estado con nosotros expresando sus valiosísimos puntos de vista aquí en Momento Económico. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en la grabación Carlos Zorrilla. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.